Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Estamos comenzando con nuestro Vida y Salud de hoy. Es una alegría más que inmensa saludarte. Me encanta que podamos estar juntos. Yo me llamo María Belén Rodríguez y ya quiero presentarte quienes están conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Doctora Gisela Maldonado, qué lindo poder saludarte. Bienvenida a nuestro Vida y Salud de hoy. Bienvenida.
Hola, hola María Belén. Aquí estamos, iniciando un programa más, esperando que tú puedas, ¿cierto?, aprovechar el conocimiento que hoy queremos compartirte. Así es que feliz, contenta, agradecida de Dios por un día más.
Excelente, Gise. Qué lindo saber que tenemos tantos amigos siendo parte de la programación en nuestro Vida y Salud de hoy. Ya queremos saludar también a quien está con nosotros, nuestro productor Sebastián Anzuategui. Hola, Seba, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, María Belén? Hola, doctora Gisela. Hola, amigo. Qué bueno que estés aquí junto a nosotros para poder aprender. Queridos amigos, hoy vamos a abordar un tema muy importante, muy relevante. Así que desde ya te animamos a que estés atento a mandarnos tus preguntas.
Excelente, Seba. Y vamos a abordar hoy el tema de cómo combatir la hipertensión arterial. Un tema sin lugar a dudas sumamente interesante y por eso queremos invitarte para que tú te comuniques. Y nosotros, Seba, tenemos preparada también una pregunta especial para nuestros amigos. ¿Se la contamos?
Claro que sí. Queridos amigos, queremos preguntarles a ustedes. ¿Sueles controlar tu presión aunque te sientas bien? ¿Es un hábito tuyo? O sea, ¿te gusta controlar tu presión arterial? ¿Estás constantemente midiéndola? ¿O será que la descuidas bastante? Yo aquí lo confieso, voy a confesar. Yo no me mido la presión arterial muy seguido.
Yo tampoco.
Solo cuando voy al médico.
¿Pero ni siquiera una vez al año?
No, cuando voy al médico.
Sí, cuando hacemos dos check-ups.
Unas dos veces al año. Pero bueno, hoy vamos a responder estas preguntas. Si tú tienes dudas en relación a la hipertensión arterial, tienes tus dudas, mándanos tus preguntas al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional, el +55 1298 15129. Lo repito, +55 1298 15129. Mándanos sus preguntas.
Excelente, excelente, Seba. Y vamos entonces, doctora Gisela, a adentrarnos en el tema de hoy. Hablemos de qué es la hipertensión arterial y por qué puede avanzar sin síntomas. Se le llama la enfermedad silenciosa, ¿verdad, Gise?
Así es, así es. Bueno, hipertensión arterial, voy a tratar de explicarlo así, son las arterias, esos vasos sanguíneos importantes que tienen que llevar la sangre a cada uno de los órganos, la sangre con los nutrientes, con el oxígeno, con los elementos necesarios para que las células funcionen, que sufren una presión mayor de parte de la sangre que corre por ellos, ¿sí? Yo he dicho y me gusta decir que los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio es como mangueras que van por el cuerpo llevando, ¿cierto?, la sangre. Y cuando estas arterias empiezan a sufrir, estas mangueritas empiezan a sufrir porque la presión que la sangre ejerce sobre ellas es mayor, viene la hipertensión arterial. ¿Y por qué es silenciosa? ¿Por qué no duele? Porque no hay un mecanismo de dolor justamente que avise que eso está pasando. Entonces, la presión está alta, las arterias están ahí igual tratando de soportar y vivir esa presión alta, pero no se activa ningún mecanismo doloroso. Y eso hace con que el corazón, órganos como nuestros ojitos, órganos como los riñones, tengan que empezar a sufrir en relación a cómo la sangre llega a ellos. Y entonces se empiezan a provocar daños en el cuerpo que tampoco provocan dolor. Y muchas veces esta situación se diagnostica cuando ya se complicó. Se complicó y por ahí un vasito se rompió en el cerebro debido a la presión. Los riñones se hicieron insuficientes porque los vasos sanguíneos ya no podían llevar la sangre como iba y entonces empiezan a fallar. Y es una enfermedad que hoy por hoy yo creo que todos conocemos a alguien con hipertensión. ¿Ustedes tienen a alguien con hipertensión en familia, familia?
Sí, mi mamá tiene hipertensión.
¿Tiene? Uh-huh. ¿En tu familia?
Mi papá tenía.
Papi tenía, bueno, mi papi también tenía, mi mamá también tiene, la tiene bastante controlada, pero es una situación que la verdad es que hoy por hoy es muy común. ¿Sí? Yo no traje las cifras de prevalencia de la hipertensión, pero entendemos que es muy común. Y si bien hay organizaciones como, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón, que ha planteado el hecho de que una presión ya de 130 de sistólica y 80 de diastólica, de ahí para arriba ya lo plantean como presión ya alta y presión que ya empieza a dañar, la OMS todavía generalmente cuenta como hipertensión de los 140-90 y ahí va a depender de cada país que asumen como hipertensión arterial. Pero ya alguien con 130-80 o más ya debería pensar, mi presión está alta, tengo que hacer algún cambio, tengo que combatir esta situación, si no eso puede pasar a empeorar.
Excelente, excelente, doctora Gisela, aclarar qué entendemos por esta hipertensión arterial y por qué puede avanzar muchas veces sin que nos demos cuenta. Entonces, cuando pensamos en los cuidados, y cuando pensamos en lo que puede llegar a aumentar también el riesgo de la presión alta, ¿cuáles hábitos podrían llegar a aumentar la presión arterial?
Ya, yo aquí voy a dividir en dos partes, María Belén, así a lo mejor a nuestros amigos les sirve más. Vamos a hablar de hábitos o condiciones que yo puedo modificar. Entonces ya vamos a empezar a pensar, lo que la doctora está diciendo a lo mejor es algo que yo estoy haciendo y que me puede llevar a este problema y ya lo voy a empezar a modificar. Y hay condiciones, por otro lado, que lamentablemente van a predisponerme o a ponerme en riesgo de hipertensión que yo no puedo modificar. Y ahí, con mayor razón, lo modificable, lo que sí puedo cambiar, entonces voy a ponerme las pilas, como dirían por ahí, para poder justamente mejorar eso. Entonces, yo voy a ir primero con las condiciones no modificables, ¿está bien? Las vamos a mencionar acá para que sepas y ahí ya te hagas una idea. ¡Wow! Esto yo lo tengo. Estoy en riesgo. Voy a poner ojo acá. Entonces, condiciones que no son modificables es, bueno, la predisposición genética. Si mi mamá la tiene, si mi papá la tenía, yo también tengo esa predisposición. La predisposición, ¿está bien? Eso yo no lo puedo modificar. Pero lo que sí se puede modificar son los hábitos que hacen que esa predisposición se transforme en una hipertensión. ¿Está bien?
Okay. Sí, perfecto.
Entonces, claro, si yo soy alguien que no tiene un familiar con hipertensión, tengo menos riesgo de quien tiene un familiar con hipertensión. Esa predisposición ya me tiene que hacer poner ojo. Por ejemplo, en mi caso, como yo, mamá y papá, los dos hipertensos, entonces yo ya estoy haciendo algunas modificaciones en mi estilo de vida porque no quiero llegar ahí. ¿Está bien?
Perfecto.
Después, otra condición no modificable es el paso del tiempo.
Exacto.
Lamentablemente, envejecemos y con el envejecimiento viene, sobre todo para los que son mayores de 65 años, viene mayor rigidez de las arterias, estas mangueritas que ante un poco de presión de la sangre tienen la capacidad de modificarse y de adaptarse a los cambios de presión, con los años van perdiendo esa capacidad. Y entonces la edad avanzada es un riesgo no modificable de hipertensión arterial. Después, otros factores de riesgo. Si yo tengo una diabetes o si yo ya tengo una enfermedad renal crónica, lamentablemente yo voy a tener mayor riesgo de hacer una hipertensión. Y también si estoy con obesidad. Ojo ahí, la obesidad es una enfermedad que es riesgo para un montón de otras y también es riesgo para hipertensión. Entonces, ahora, esa, claro, uno podría decir, pero ¿eso no es modificable? Sí, es modificable. El problema es que si estás hoy con una obesidad, si estás hoy con una diabetes y no haces algo, claro, la hipertensión puede tocar a tu puerta. Y después hay factores que hoy se consideran del ambiente. Se ha visto que personas que viven en ciudades con contaminación en el aire por tanto vehículo, ese aire poluido que se respira, tienen más riesgo de hipertensión arterial. La contaminación del ambiente. Ojo con eso ahí, sí. Tenemos la posibilidad de vivir en un lugar menos contaminado, sería mejor. De alguna forma, aunque se consideran factores no modificables, ahí se pudieron dar cuenta de que de alguna forma sí tienen algo que uno pueda hacer. Y entonces acá vienen los hábitos de vida que sí, a lo mejor estamos teniendo y que podemos modificar. ¿Está bien?
Perfecto.
Primero, no sé cómo son ustedes. Yo soy alguien a quien le gustan mucho las comidas saladas. Soy más salada que dulce. Aquí la Pam que está reporteando el programa, también hace yo también. La Belén no, la Belén es más dulcera. ¿Y Sebastián? No sé.
También, dulcero.
Dulcero.
Soy del equipo Belén.
Bueno, o sea, ustedes los dulceros, su riesgo es la diabetes. Nosotros los saladitos para comer, los que tenemos una dieta rica en sodio y comemos más de lo que se debería de sodio, tenemos más riesgo de hipertensión. Entonces, si hay un factor que tú ya debes modificar, si tienes los otros que hablábamos antes, es la ingesta de sodio. Aquí hay que bajar y ya vamos a hablar un poquitito de eso. Después, consumo de alcohol, uso de tabaco. Son factores modificables, a veces con ayuda, pero son modificables que son importantes a la hora de la hipertensión arterial. Entonces, riesgo aumentado. Sedentarismo. ¿Eres sedentario? ¿Pasas la mayor parte de tu día en un trabajo sentado? Oy, esa es una realidad que varios tenemos. A mí personalmente me pasa. Entonces, el sedentarismo, esa falta de actividad física, también es un factor modificable. Así es que ahí tenemos, ¿cierto?, esos factores que son hábitos o estilo de vida que podemos modificar. Ahora, a mí me gusta decir lo siguiente. Inclusive, si tú tienes esa predisposición genética por parte de tu mamita o de tu papito de ser hipertenso, la epigenética dice que tú, con tus decisiones, modificando eso que puedes modificar, puedes tener el control y hacer que esa predisposición genética la apagues, así como el gen de la predisposición lo apagas, no se manifiesta y no tienes por qué sufrir de hipertensión arterial. Yo recuerdo que mi papito ya con 50 años ya tenía hipertensión. Y yo ya llegué a los 50 años y gracias a Dios todavía no tengo hipertensión arterial. Pero ahí hay que estar justamente controlándose y haciendo lo que sabemos que necesitamos hacer. Sí, yo creo que todos conocemos muy bien lo que nos cuesta es tener la fuerza de voluntad para tomar las decisiones y hacer las cosas bien.
Sí, sí. Qué importante lo que estás diciendo, Gise. Qué importante es cuidarnos y qué importante ver que si hay algunos factores que son modificables en donde nuestras decisiones pueden llegar a ser el cambio, poder ir implementándolo en nuestra vida. Gise, ¿qué cifras o señales requieren una consulta que podríamos decir tengo que ir sí o sí al médico y cuáles necesitarían, bueno, esta atención urgente?
Bueno, primera cosa, nunca me he tomado la presión arterial. Todos se la han tomado acá, ¿cierto? Sí. La PAM también. Excelente. ¿Y se acuerdan cuál fue su última presión arterial?
Sí, la mía me la tomé ahora hace muy, muy poquito y creo que era 11.6, 11.7.
Excelente. O sea, 110.70.
Sí.
Excelente. La PAM, ¿se acuerda de su última presión? Más o menos igual, 110, baja, tiende a ser baja. Bueno, no importa. Si
a mí la,
baja y no da síntomas, es lo mejor.
La doctora fue ahora hace muy poquito, no recuerdo en qué momento fue, por qué razón que me tomó la presión y que me comentó que yo le dije, está media baja. Y ella me dijo, no, hoy en día me dijo, cuanto más bajo los niveles, mejor, me dijo.
Así es, si la presión baja no da síntomas, no te andas mareando, no te andas desmayando, está todo bien. Idealmente, mientras más bajita la presión, son vasos sanguíneos que están felices, son arterias felices, así ellas están trabajando súper bien. Así es que no, ni un problema, presión baja. Y Sebastián, ¿te acuerdas de tu última presión?
Yo no me acuerdo. O sea, la verdad es que yo solo escucho el, está bien, Sebastián, estás bien.
Que la próxima vez pregúntele al doctor que le tome la presión. No. ¿Cuál es mi presión?
Ella la mencionó, pero no me acuerdo.
La presión siempre está variando, chicos. La presión no es constantemente la misma. Va a depender del ejercicio físico que haga, ¿cierto? De la situación de reposo en la que esté, cuán nervioso esté. Hay un montón de factores que van a hacer que suba o que baje, que suba o que baje. Lo importante es que en esa oscilación se mantenga siempre, idealmente, bajo 130-80. Eso es lo que queremos buscar. Yo la última vez que me la tomé fue la semana pasada, también tenía 110-70, así que
¡eh! ¡Buenísimo!
Buena presión arterial. Ahora, si yo estoy controlándome la presión y está sobre 130-80 y empiezo a tener cifras más altas, ojo ahí, que van a tener que venir las modificaciones para combatir la presión. Pero ¿saben qué? Si yo me tomo la presión arterial y la cifra es 180 de sistólica, 180 de sistólica con 120 de diastólica, ¿qué hago en ese momento? Espero un minuto y me la vuelvo a medir. Pero hay personas que por primera vez se toman la presión y encuentran cifras altas. Y esta cifra, ojo, porque esta cifra es una cifra que tiene que hacerme consultar. 180, 120, eso dice la literatura. Yo inclusive ya les diría, bueno, si esa cifra yo me la repito y vuelve a estar igual, aunque yo no tenga ningún síntoma, no me duela la cabeza, no me duela el pecho, no tenga ninguna dificultad para respirar, ningún síntoma, una cifra así me tiene que hacer consultar al médico. ¿Está bien?
Perfecto.
Porque esa es una cifra que puede traer complicaciones y complicaciones prontas. Entonces, ojo con eso. Hay que tener una atención médica. Ahora, si los 180 con 120 o quizás menos, 160 con 120 están acompañados de síntomas, ahí la atención es de urgencia. Yo me voy de urgencia al hospital, me la tomo, me estoy sintiendo mal. Y acá yo traje una lista de síntomas. Entonces ustedes
esto
van
te iba a preguntarlo.
Va a aprender. Dolor en pecho, dolor de cabeza muy fuerte, dificultad para respirar. O siento que parece que me falta el aire y me estoy tomando la presión y eso es lo que da. Espero un minuto, vuelve a dar una cifra alta. Siento debilidad o entumecimiento, o hormigueo en alguna zona del cuerpo, o una debilidad repentina, cambios en la visión, que de repente empiezo a ver luces o puntos negros junto con esa presión alta, o dificultad para hablar, que no logro sacar las palabras, o estoy con confusión. Eso siempre, siempre me tiene que hacer tener una consulta. En realidad uno no dice urgencia, uno dice emergencia. Partir al hospital, ¿está bien? Entonces,
¿qué podrías estar haciendo? ¿Un ACV? ¿Un infarto?
Claro, es una presión tan alta, pero tan alta que puede estar justamente haciendo un accidente cerebrovascular, como bien dijiste, María Belén, o puedo estar haciendo un infarto. Sí, porque ese es los gran riesgos de la hipertensión arterial descompensada, no controlada, no diagnosticada y que no ha tenido síntomas. Entonces, si ya aparece el síntoma y la presión está así, ay, bueno, ojalá que eso nunca le pase a nadie. Uh-huh. Sería el ideal. Para eso, nosotros tenemos que estar controlando. Y saben que hay un buen consejo. que yo les voy a dar. A mí me dijeron con más de 50 y yo ando buscando eso. Y otro día podemos hablar específicamente de aparatos para tomarnos la presión arterial, para tener en casita. Aquí a Sebastián le vamos a dar la idea cómo tomarnos la presión arterial, aprender a hacer nuestro control de presión. ¿Está bien? Aprende a controlar tu presión. Una cosa así.
Y hoy en día hay mucho en el mercado,
hay
¿no?
Mucho,
entonces,
pero hay que saber.
Es bueno saber.
Exacto. Entonces, sí. Vamos a tomarnos un tiempo.
Mi mamá tiene el de pulso. Yo sé que no es tal vez el mejor.
No es. Ahí vamos a dar algunas opciones en un próximo programa, pero la idea es
perfecto.
Que con más de 50 todos deberíamos tener en casa un tensiómetro. Todos deberíamos tener un aparatito que hoy están los digitales y hay digitales buenos. Para usar y controlar nuestra presión y así justamente no llegar al momento en que la presión está tan alta, tan elevada, porque ha pasado bien el tiempo así sufriendo las arterias y no nos hemos dado cuenta. ¿Está bien?
Excelente.
Entonces, ahí aprendimos, cierto, 130, 80 o más repetido ya me tiene que alertar y tengo que
consultar.
Hacer modificaciones y consultar. 180, 120.
Urgencia.
Ya es urgencia sobre todo. O sea, si es
si está acompañada.
Síntomas, ahí. Ahora, si la tienes, 160, 120, igual tienes síntomas, no esperes a tener 180, 120. No. Igual, sobre todo esa diastólica alta, esa 120, esa es la que más nos asusta. Es la que más asusta. Así es que, ojo con eso.
Perfecto, perfecto, Gise. Y vayamos entonces ahora a una de las preguntas que por ahí más queremos saber. Es acerca de los cambios cotidianos que nos ayudarían a controlar la presión junto con ese seguimiento médico. Pero, ¿qué te parece si antes de ir a esta pregunta compartimos algo muy lindo que incluso tú fuiste una de las escritoras y que queremos que nuestros amigos también puedan solicitar hoy?
Ah, sí. Queremos que tú puedas tener en casita, aparte de tu tensiómetro, la revista Esperanza, la máquina humana. ¿Por qué? Porque en esta revista específicamente vas a encontrar un capítulo sobre corazón en riesgo, el capítulo 6, en el cual se habla sobre hipertensión arterial, pero lo más importante son los consejos que están en la revista. Yo hoy voy a mencionar algunos, pero en la revista puedes escuchar muchos más consejos. Entonces, la máquina humana, en esta revista, como dije, capítulo 6, corazón en riesgo, ¿qué es lo que tengo que hacer para que ese riesgo disminuya, para que ese riesgo no exista? Lo puedes encontrar acá, en esta revista que es totalmente gratis para ti, es un regalo de parte de Nuevo Tiempo, un regalo de parte de los Ángeles de Esperanza que donan todos los meses para que esta revista pueda llegar a ti, ya sea en físico o digital. Así es que pídela, tienes que tenerla. Los consejos de todos los otros capítulos también sirven para combatir la hipertensión arterial. Así es que un elemento importante de tener en casita.
Excelente, excelente, doctora Gisela Maldonado, hablando hoy de hipertensión y llegaron algunas preguntas, algunos comentarios que queremos comenzar a compartir. Después estaremos contestando la pregunta de cómo cuidarnos cada día más. Ángeles de Argentina, Ángela, perdón, desde Argentina dice, soy Noé, bueno, tengo hipertensión arterial, 47 años tengo, por ahora estoy controlada con mis cambios alimentarios y con la actividad física.
¡Excelente!
Siempre estoy controlada y no tomo ni un analgésico sin antes medir mi presión.
Muy bien. Bueno, felicitaciones, Noé, por el hecho de que, ves, ella fue diagnosticada con una hipertensión. ¿Y ella qué hizo?
Se cuida.
Ella tomó la epigenética en sus manos.
Uh-huh.
Ella está controlada con solamente alimentación y seguramente si le preguntáramos más específico a Noé qué hace, seguramente ella casi no usa la sal o no agrega sal a sus comidas. Y eso es lo que hay que hacer. Y la actividad física, bueno, ya vamos a hablar un poquitito
perfecto
más, pero Hay un aplauso para la...
Para Noé.
Noé, que está cuidando.
Tenemos otro mensaje desde Perú. Dice, ¿es cierto que cuando tienes una presión baja puede uno tener anemia?
No, no. Presión baja no es sinónimo de anemia, ¿sí? Pero una anemia a veces puede acompañarse de presión baja. Ahí cuando nos hacemos el chequeo anual, vamos al médico, una de las cosas que aparte de medir la presión arterial, ¿cierto? Vamos a hacer es un examen de sangre, ¿está bien?
Excelente, tenemos otro mensaje desde Argentina. Qué bueno escuchar a la doctora con este tema que me toca. Tengo 42 años y estoy medicada por presión arterial alta. Tuve un pico de estrés hace unos años y desde ahí me quedé con ese problema. Uh-huh. Si bien estoy controlada, cuando me canso mucho, se me dispara. Uh-huh. Muchas gracias por sus consejos. Muy joven ella.
Sí, 42 añitos. Es que hoy estamos viendo que la hipertensión arterial ya se está manifestando desde los 35 años. Ahora, aquí hay algo importante a mencionar. Cuando hablamos de hipertensión arterial, existe lo que se llama la primaria y la hipertensión arterial secundaria. Mayoritariamente la hipertensión primaria es esa que no hay una causa específica que la provoque. ¿Está bien? No hay un tumor, no hay una enfermedad renal que me está haciendo tener esta hipertensión. Esa es la secundaria. No sé cuál será la hipertensión que tiene nuestra amiga que nos escribe desde Argentina, la que escribió al último, pero... Lo que sí es que la hipertensión primaria tiene toda la posibilidad de revertirse o de controlarse con un estilo de vida saludable. Así que para nuestra amiga desde Argentina, yo no sé si ella pidió la máquina humana o no, si la tiene en casita, si la ha leído, si no la pediste. Es el momento, ¿cierto?, de escribir a nuestro WhatsApp más 5512-9815-129 para que aprendas un poco más sobre cómo controlar esa hipertensión y no esté, ¿cierto?, que sube, que baja, que sube, que baja, que sube, que baja. Esa no es la idea, si es que le viene bien la revista.
Bueno, muy bien, entonces incentivamos una vez más para solicitar la revista. Y ahora le voy a pedir a nuestro productor, Seba, que nos cuente cuál es la revista nuevamente y el número de WhatsApp para solicitarlo.
Claro, nuevamente les informamos, amigos, que ustedes pueden recibir esta revista totalmente gratis a su número de WhatsApp. Ustedes nos escriben, puedes pedirla en formato PDF o en su formato físico. La revista es La Máquina Humana. Escríbeme, quiero La Máquina Humana, que nosotros te la enviamos con mucho cariño. Como decía la doctora Gisela, hay un capítulo entero que habla justamente sobre cómo cuidar el corazón, entre ellos, cómo cuidar la hipertensión arterial. Vas a encontrar recomendaciones sobre alimentación, recomendaciones de hábitos. Entonces, si quieres esta revista, escríbenos, que nosotros te la enviamos lo antes posible. Te repito el número, más 55-1298-15129.
Excelente, excelente, Seba. Y ahora entonces, si les parece, vamos con esta pregunta tan importante de los cambios cotidianos que podemos ir haciendo para controlar la presión junto, claro está, con el seguimiento médico. Gisela.
Excelente, bien, sí, porque si me diagnosticaron hipertensión arterial, la primera cosa que tengo que hacer es preguntarle al doctor. Doctor, idealmente un cardiólogo, ¿sí? Doctor, ¿tengo que tomar medicamento? ¿O hay algo que tengo que hacer antes? Y dependiendo de tus cifras y dependiendo de tus factores de riesgo, el médico te va a decir, no, medicamentos todavía no. Lo que necesito que hagas es que cambies varias cosas en tu vida y con eso vamos a combatir la presión sin medicamentos. Está esa posibilidad, está. Y eso es una bendición y tenemos que, ojalá sea lo que nos digan a nosotros y vamos a aprovecharlo. Y acá hay un elemento importantísimo en el combate de la hipertensión, que es la alimentación, ¿sí? Y es tan importante la alimentación que estudios han demostrado que si una persona aprende a tener hábitos saludables de comida y está luchando contra una hipertensión, puede tener hasta una disminución de 11 milímetros de mercurio de su cifra arterial sistólica, de la presión sistólica. el momento en que las arterias se contraen. El corazón en realidad se contrae y eso repercute en las arterias. Y entonces, imagínense, 11 milímetros de mercurio menos en una cifra de presión ya solamente con una alimentación adecuada para mi situación. Que yo voy a decir algo, esta alimentación es la que deberíamos tener todos. Todos. No nos han diagnosticado hipertensión, pero hoy por hoy, todos, la gran mayoría de las personas en este planeta, sobre todo por el lado del occidente, por el lado donde vivimos nosotros, estamos en alto riesgo de hipertensión. Entonces, ¿cuál es la dieta? Y acá hay una dieta que se presentó que se llama la dieta DASH. ¿Han escuchado hablar de la dieta DASH?
Sí.
¿Sí? ¿Escuchaste, María Belén? ¿Qué escuchaste hablar?
No recuerdo.
Ya, pero escuchaste.
El nombre escuché.
El nombre desconocido. No sé nuestros amigos si han escuchado hablar de la dieta DASH, pero es una dieta que tiene su base en la dieta mediterránea. Otra dieta que sí hemos escuchado hablar también, que a lo mejor escuchaste hablar y nunca buscaste. ¿De qué se trata?
Yo solo leí opciones. Decía vegetariana, DASH, después había otra que tienen las personas, los judíos, después había, bueno, varias.
Ajá.
Mediterránea.
Sí, bueno.
Solo lo leí,
sería
como
lindo,
una opción.
Sería lindo con una Nutri, ¿cierto? Tener el programa así que nos cuente de qué se trata cada dieta.
Sería buenísimo.
Especificar la dieta mediterránea, en qué se trata, en qué te ayuda. Bueno, hoy yo les voy a mencionar rápidamente, no vamos a poder entrar en tanto detalle, pero sobre esta dieta DASH, que por sus siglas en inglés se traduce al español como enfoques dietéticos para detener la hipertensión. Ese es el nombre de la dieta en inglés. Un enfoque dietético que detiene la hipertensión arterial. ¡Wow! Importante. Ahora, esta está considerada hoy por hoy como el patrón de alimentación gold standard. ¿Qué significa eso? Así como, tienes problemas con la presión, dale con esto, esto te va a ayudar, ¿sí? Para prevenir y combatir, ¿cierto?, esta enfermedad. Ahora, ¿por qué funciona la dieta DASH? Resulta que la dieta DASH no tiene restricciones extremas, pero funciona, ¿por qué? Porque está basada en vegetales en los cuales están presentes minerales que son protectores contra la hipertensión. Está presente el potasio, está presente el calcio y está presente el magnesio. Y después hay fibra y hay, cierto, vitaminas y tenemos todos estos nutrientes que van a hacer con que este descontrol de la función de las arterias se pueda controlar. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que en la dieta se promueven? Y acá es lo que siempre promovemos. O sea, por eso les digo, esta es una dieta que deberíamos tener todos, que está basada en verduras. Y acá no pueden faltar en la dieta DASH las verduras de hoja verde. Y ahí tenemos la espinaca, la acelga, está la col, esa col rizada, brócoli, también las zanahorias, tomates. Todos estos aportan fibra, magnesio y potasio. Y el magnesio y potasio controlan al sodio en exceso.
Qué bueno.
Por eso que es tan importante tener estas verduras presentes. Están las frutas, plátanos, naranjas, melones, los frutos rojos, las bayas. Aportan antioxidantes y potasio. Otra vez el potasio. Vamos a querer mucho potasio en nuestra alimentación para combatir la hipertensión. Cereales integrales. ¿Cuáles son? El arrocito integral, no el blanco. El blanco no sirve, ¿está bien? El blanco no sirve. El arroz integral, vamos a aprender a comer arroz integral, gente, vamos a usarlo. Pan y pastas integrales. La avena, ¿cierto? Que esté también en su forma integral. Esto es la base de lo que le da energía a la persona, va a tener fibra y también tiene minerales. Lácteos, si vas a consumir lácteos descremados o bajos en grasa, pescados, aves y carnes tienen que ser magras, ¿está bien? Nosotros promovemos que ojalá no comas carne, pero en esta dieta, si se va a usar lo que más es como la dieta mediterránea, el pescado y las carnes blancas, ¿cierto? Sin piel y la carne roja lo más magra posible si es que la vas a consumir. Frutos secos, semillas y legumbres. ¡Qué rico! Esos no pueden faltar, ¿está bien? ¿Por qué? Porque estos son excelentes fuentes de magnesio. Y al magnesio, yo, no, mire, si una persona tiene suficiente magnesio en el cuerpo, el magnesio hace que la presión baje. El magnesio ayuda a disminuir la presión arterial. Entonces, es tan importante eso. Dulces y azúcares añadidos, ¿qué creen ustedes?
Que no, claro.
Claro que no.
Nunca están.
Vamos a reducir al mínimo para los dulceros aquí del equipo, la Belén y el Sebas. Esto, la verdad es que...
Es hacer conciencia.
¿Cuáles son los dulces ricos que podemos consumir? Las frutitas.
Las frutitas.
Las frutitas. O dulces que, por ejemplo, endulzaron con frutos desecados.
Las támaras, claro, las ciruelas desecadas.
Claro, tú puedes hacerte algún dulce con esos desecados, siempre y cuando no tengas diabetes. Ojo.
Pasas de uva.
No se lo puede bañar en chocolate.
Las castañas con chocolate.
chocolate con azúcar, ahí estamos mal.
Ahí ya no sirve de nada la castaña.
No sirve la castaña, sí, pero sí sirve mucho. La castaña es rica fuente de grasita saludable que necesitamos y de magnesio otra vez, magnesio, potasio, que son esenciales en el combate de la hipertensión. Y acá viene la parte del pilar crítico dentro de la alimentación, que es la reducción del sodio. Y miren, como meta estándar de decir así, ¿cuánto sodio puedo llegar a consumir? Mi meta estándar de sodio es un máximo de 2.300 miligramos al día. ¿Qué equivale esto? A una cucharadita rasa de sal de mesa. Ese es como el estándar, no más que eso.
Yo tengo una pregunta, Gise, en ese tema.
Sí.
Por ejemplo, cuando vas a hacer el arroz o cuando vas a hacer fideos o cuando vas a hacer algo de eso y le pones al agua sal, sí, ya se te va una cucharadita rasa.
Bueno, para que tú veas, justamente, ¿por qué razón es que tenemos tanta hipertensión arterial? Porque nosotros estamos consumiendo mucha más sal de la que deberíamos. Aparte de que si le ponemos a esos alimentos mucha sal, compramos ultraprocesados que están envasados y están han sido llenos de sal justamente para que sean durables en el tiempo y que estén ahí. ¿Cuántos años te dura uno de estos envasados que compras? Un año, 2 años te puede durar. ¡Más! ¿Por qué? Porque tienen sodio agregado. Y
claro, conserva.
La sal es un elemento que ayuda a conservar las cosas. Entonces, sí, Belén, o sea, tú ya estás reconociendo...
Claro, al hacer la comida se te va, porque uno dice una pizca de sal, pero para que el fideíto o el arrocito te quede bien, le pones un poco más.
Claro, pero ahí...
Se va muy rápido.
¿Cuánto? Claro, yo puedo hacer un fideíto con un poquito de sal. Claro. Y después... Cuando salió, a mí me gusta, les prometo que yo estoy reduciendo mucho la sal.
Condimentarlo con especias.
Exacto.
Claro.
Le echo aceitito de oliva, le echo levadura nutricional al fideo. Me gusta aceite de oliva, levadura nutricional y ajito. Y con eso le da sabor. Porque sí, a mí me encanta lo salado, pero acá el punto crítico es nuestro consumo de sal. Ahora, una meta avanzada, sobre todo para el que tiene una presión arterial ya muy alta, la sistólica está alta, es no más de 1.500 miligramos diarios. Eso le va a decir el cardiólogo, el médico a esa persona.
Uh-huh.
O sea, en realidad, ¿qué es lo que le va a decir? Sácale la sal, no puedes echarle sal a nada. Porque si tú estás comprando... algo ya preparado va a venir con sal.
Sí, sí.
Entonces aquí el ideal es, yo tengo en mi dieta clarito que la sal tiene que ser la mínima parte de lo que yo use. O sea, ojalá nada. Ahí en casa mi marido de repente me pelea un poquitito, me dice, ay, pero le faltó sal. Y le digo, amor, y él también tiene, padre hipertenso. Su papito también, y falleció de un accidente vascular, mi suegro. Entonces yo trato de cuidarnos, ¿no? Pero ese es el punto crítico. Si hay algo que no se puede olvidar hoy, es que en el combate de la presión arterial, la sal debería ser nada en nuestra dieta.
Excelente. Gise, rapidito, nada más llegó un mensaje. Buenas enseñanzas todos los días en Vida y Salud. Tuve todos esos síntomas que ha dicho la doctora, ver como estrellas en la visión, ver un lado del brazo, calmar, respirar, y me pasaba. La ansiedad, pregunta, ¿puede alterar la presión? Me cuido en la alimentación, gracias por los consejos, inmenso abrazo, me olvido de beber agua y hago actividad física.
Bueno, sí, la ansiedad sí, porque la ansiedad, así como el estrés, elevan el cortisol, y el cortisol eleva la presión arterial. Entonces, si tú eres una persona ansiosa, pero haces ejercicio, hace todo, pero tienes ansiedad, y eso te lleva a tener cifras altas de presión, tú necesitas manejar y controlar esa ansiedad. Puede ser que esté necesitando ayuda de un psicólogo, puede ser que esté necesitando inclusive alguna medicación, dependiendo del caso. Entonces, sí. Y ese es un combate importante contra la hipertensión.
¿Qué tema importante, Gise? Tenemos un minutito para finalizar. Minutito y medio te vamos a dar.
Ay, bueno, hay tanto para hablar de esto. Yo en ese minuto y medio quiero contarles. Perder peso, el peso extra, es importante. Hacer ejercicio con regularidad y mantenernos activos también. No fumar, no vapear, que es algo que se usa hoy, no tomar alcohol. Dormir bien cada noche es importante para controlar el estrés, la ansiedad también. Y controlar, ¿cierto?, tu presión arterial en casa haciéndote chequeos regularmente sería el consejo más importante que yo te doy hoy. Mi deseo es que esta enfermedad no sea parte de tu realidad ni de tu vida. ¿Se puede? Claro que se puede. Hay que hacerle un combate así firme a esta situación, pensando que Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios y esperamos que los consejos de hoy te ayuden a combatir la presión arterial.
Excelente, doctora Gisela, qué tema importante. Gracias por haberlo compartido. Nos estamos despidiendo, amigos, de nuestro Vida y Salud. Doctora Gisela Maldonado, será hasta un próximo Vida y Salud.
Así es, les mando un abrazo, queridos amigos, que Dios les bendiga.
Y Seba, nos despedimos hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo programa, que Dios les bendiga.
Amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos en Nuevo Tiempo para Ti.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.